Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas al programa sobre la visitación de María a Fátima. Hemos estado en estos días aún preparando a esta la conceptualización de esta visitación y hemos hablado de varias cosas y últimamente estamos hablando de otras visitaciones, que son muchas las apariciones. La Iglesia las ha catalogado en distintas categorías. Hemos visto la primera que es la más importante y dónde están las apariciones más importantes, las que han impactado mucho más localmente, pero también universalmente. Después de estas, las que vamos a hablar ahora, así muy rápidamente, han impactado solo localmente, no han sido como Fátima, Lourdes y Guadalupe, que han tenido unas repercusiones en toda la Iglesia y fuera de la Iglesia, en el mundo, sobre todo Fátima es quizás la que más tuvo repercusiones fuera de la Iglesia, podríamos decir así, que Fátima fue la más política de todas las apariciones. Se metió, así podríamos decir, que la Virgen en Fátima se metió en la política, como la Iglesia debe meterse en la política. Por eso se han creado partidos demócratas cristianos, como en Italia y en Portugal y otros países. Estos partidos todavía de alguna forma existen. La política de la Iglesia es la justicia y la paz, no es otra cosa, no es una política partidaria de un partido o de otro, pero es, digamos, el Evangelio transformado en acciones concretas, en el mundo concreto en que vivimos, porque así lo ha hecho Jesús. Bueno, pues sin más, la segunda categoría que habíamos dicho es solamente aprobada a nivel local. El ordinario, que es el obispo, aprueba a nivel local. Y aquí dentro de esta categoría tenemos Nuestra Señora del Buen Evento en Quito, Ecuador. La Virgen se aparece a una religiosa, Madre Mariana de Jesús Torres. Luego tenemos esto en 1594, o sea que fue hace mucho tiempo. Luego tenemos en Laos, Francia, en 1664. Luego tenemos también Nuestra Señora del Buen Socorro en Estados Unidos, se llamaba Robinsonville, el lugar donde apareció, en Wisconsin, ahora se llama Champion. También allí la Virgen se apareció a una catequista, a una muchacha que era catequista en su iglesia. Luego, en 1871, en Pontmain, Francia. Como veis, Francia es la que tiene más apariciones en todos los tiempos. Aquí también María se aparece, pero una sola vez. Luego tenemos en Polonia, Jetrzwald, no sé cómo pronunciarlo mejor, también se apareció allí la Virgen en 1877. unas nueve apariciones del 27 de junio al 16 de septiembre. Luego tenemos en Bélgica, en 1932, con el título de La Virgen del Corazón Dorado. Tuvo un número muy grande de apariciones, 33, desde 1932 a 1933, la primera el 29 de noviembre, la última el 3 de enero. Los visionarios son varios, son 15 visionarios. Y luego tenemos al año siguiente en la Bélgica, a Neuf, también tenemos apariciones de la Virgen de los Pobres. Se apareció también 8 veces. Y luego tenemos la Señora de Todos los Pueblos en Ámsterdam, en Holanda. Bueno, esta volveremos en la segunda parte del programa, volveremos porque esta tiene una implicación teológica, esta aparición. En 1945 hubo varias apariciones hasta 1959. Y bueno, pues hablaremos un poco de esta aparición más tarde. Y siguiendo esta lista, que es larga y probablemente yo no tengo todas las que son, Nuestra Señora de Akita, en 1973, en Akita, Japón, se aparece a una monja, Agnes Katsuko Sagawa. Bueno, pues aquí también, bueno, tenemos en Japón una aparición, un país muy difícil, para el cristianismo desde los primeros tiempos, desde los primeros jesuitas españoles y portugueses. Han tenido mucha dificultad allí, hubo muchos martirios, pero también apostasías. Así que es un país todavía muy difícil para el cristianismo. Luego Nuestra Señora de Cuapa, estamos en Nicaragua, en 1980. Se aparece a un sacristán. En este momento Nicaragua estaba pasando por una guerra civil con el gobierno sandinista, enfrentando la oposición armada de los contras. Bueno, en este contexto aparece la Virgen. Y luego tenemos en 1984, aparece también la Virgen en Venezuela, la María Esperanza de Bianchini. Tuvo varias apariciones, muchas experiencias místicas. Bien, y tenemos, luego nos pasamos a África, la única en todo el continente de África, precisamente en ese país que tuvo una gran chacina entre los Hutus y los Tutsis, en Ruanda. Un país mayoritariamente católico, y los Hutus y los Tutsis son dos tribus que al menos no se enfrentaban religiosamente, sino tribalmente, solo porque las dos tribus eran católicas. Esto pasó en 1982, la primera aparición y la única. La primera aparición fue el 28 de noviembre, y luego la última el 28 de noviembre también, pero del 89. Bueno, tenemos luego, después de estas apariciones que tienen la aprobación local, y solamente la aprobación local, tenemos una otra categoría, y bueno, pues para esta categoría solo hay una aparición, que es precisamente Medjugorje. O sea, en esta es la categoría más baja, en que las peregrinaciones están aprobadas, se pueden hacer peregrinaciones al lugar donde supuestamente se apareció la Virgen, que en este caso Medjugorje, pero solo eso, no hay veneración pública y no tiene, digamos, el aval de la Iglesia Universal. Después de esta aparición, y seguramente yo ahora estoy convencido, por estar históricamente ligada a Radio María, como hablaré de Lourdes en un programa y hablaré de Guadalupe en otro programa, pues seguramente Medjugorje se merece un programa, o al menos yo ya he dicho mi posición, pero bueno, pero remarcarla un poco más, estudiando un poco más el caso con vosotros. Luego hay apariciones de veneración pública aprobada desde siempre, desde hace mucho tiempo, y que son casos en que la Santa Sede o el ordinario, el obispo local, no concluyó una investigación y no va a concluirla, se quedan así en el alto. Son apariciones bastante populares a nivel local y muchas de estas se han quedado ya lejos en la historia, precisamente la primera en Zaragoza, donde yo estuve trabajando, la Nuestra Señora del Pilar, bueno, o la Pilarica, como la llaman allí, es una de esas apariciones, porque apareció, la Virgen se apareció a Santiago Apóstol, pues no hay forma de comprobarlo ni de estudiarlo, porque esto pasó en los tiempos apostólicos. Después de la pausa os sigo hablando de otras, así muy rápidamente, para fijarnos en una por sus implicaciones teológicas. Después de la Pilarica, después de la Nuestra Señora del Pilar, aparecida Santiago Apóstol, Santiago de Compostela ese precisamente, tenemos también en Walsingham, en Inglaterra, en 1061, plena Edad Media, tenemos también en Aylesford, en Inglaterra, y esta es en 1251, una de las clásicas muy importante para el orden de los carmelitas, Saint Simon Stock, pues ha visto la Virgen y recibió de la Virgen, es un poco esta aparición, es como la de la medalla milagrosa, recibió de la Virgen el escapulario devocional asociado por la Santa Sede. Este escapulario es como que en diminuto el hábito de los carmelitas, o sea que en una forma diminuta el hábito de los carmelitas, y de hecho hay mucha gente de la Tercera Orden del Carmelo que usan el escapulario desde entonces. Tenemos también en Italia, en 1490, Nuestra Señora del Reloj. Luego, en la India, en 1570, cuando prácticamente el cristianismo estaba llegando a la India, son santuarios que son muy importantes localmente. Todos estos localmente son importantes, pero no han tenido gran implicación a nivel mundial. Luego Nuestra Señora de Liuba, en Lituania. Luego Nuestra Señora de La Vang, en Vietnam, en 1798, Vietnam. Nuestra Señora de Pellevoisin, otra vez en Francia en 1876. También tenemos una aparición en la China muy popular, en Dongla. Pues es muy popular todavía hoy. Apareció allí Nuestra Señora a los chinos. Y bien, pero tampoco no ha sobresalido fuera de allí. Nuestra Señora de la Oración en 1947, otra vez en Francia. Tenemos otra en Polonia en 1578. Luego, en esta ya la hemos dicho, y la penúltima, es una en Roma. En Roma se aparece la Virgen a Marie Alphonse Ratisbonne, que era una judía y bastante anticatólica, pero se ha hecho amiga de un varón católico. Empezó usando la medalla milagrosa y luego se convirtió y hizo apostolado entre los judíos para la conversión de los judíos. Y luego tenemos una en 1866 en la República Checa. Bueno, pues como había dicho, volviendo a una aparición que se ha hecho famosa por declaraciones teológicas un poco dubiosas. Mirad que también hubo declaraciones teológicas en las otras y esta no es herética, digamos así, porque hay muchos cristianos, sobre todo católicos, que apoyan esta invocación de la Virgen. El pueblo empieza invocando y la Virgen ya tiene tantas invocaciones, pero los teólogos tienen que hacer un poco a veces la purificación de la devoción popular de la Virgen, porque el pueblo tiende a idolatrar precisamente la Virgen, porque es carne de nuestra carne, porque Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, pero María es de aquí, es hija de Joaquín y de Ana. La única diferencia entre nosotros es que en el momento de la concepción Dios intervino y así fue concebida sin pecado. Una gran mujer, sin duda, pero cuidado, a veces los protestantes tienen razón en criticar los católicos, porque algunos católicos se pasan, como diríamos en buen castellano, se pasan en la veneración de la Virgen y la hacen casi una adoración, y eso está mal, y eso hay que decirlo siempre. No necesitamos de purificar la adoración a Jesús, pero la veneración de María hay que purificarla siempre para que no se vuelva una adoración. Venerar es una cosa, adorar es otra. Adorar se adora a Dios, venerar se venera a María, que es la santa de los santos, o sea, es la santa más importante. Veneramos a los santos y digamos, venerar significa honrar, significa, bueno, pues honrar a la Virgen, honrar a los santos, dar valor, admirar, y una admiración que debería llevar a imitarles en lo que ellos tienen de bueno. Bueno, pues aquí se apareció, María parece haberse revelado a esta secretaria holandesa de que quiere ser llamada con tres títulos: Corredemptrix, Mediatrix, Advocate. Este título de abogada, pues no tiene ningún problema teológico. ¿Qué significa abogada? Pues que intercede por nosotros. Tenemos un abogado. El Espíritu Santo también es un abogado, es el que dice dentro de nosotros: Abba Padre. Pero María, llena del Espíritu Santo, también es nuestra abogada, y y hay una razón y un sostenimiento, una prueba bíblica en eso, que son las bodas de Caná, en que ella intercedió, y cuando intercede una vez, pues sigue intercediendo. Cuando visita una vez, como visitó a su prima Santa Isabel, pues sigue visitando a su pueblo, como hemos dicho. La otra es Mediatrix. Mediatrix tampoco tiene este título de Mediatrix, no tiene ningún problema, porque es verdad. María es un intermediario, es en María, en el seno de María, que la segunda persona de la Santísima Trinidad encarna en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el Hijo de María, como lo dice el Evangelio. Así que ella es la medianera de la gracia principal, que es Jesús que vino a nosotros. Y claro, si es medianera de esta gracia principal, ¿por qué no ser medianera de tantas otras gracias que por ella podemos pedir y que Dios por ella y que Jesús por ella nos puede conceder? Muy bien. Ahora, corredentora, corredemptrix en latín. Corredentora, este título en el Vaticano II salió a discusión, y los obispos de toda la Iglesia han dicho de no, o sea, no lo han incluido en la Lumen Gentium, en un capítulo a Lumen Gentium dedicado a María, y que es prácticamente la posición que la Iglesia Católica tiene sobre María. Allí no está incluido, por lo que no fue aceptado. Pero hubo algunos teólogos, sobre todo aquí en América, este Marc Miraval, que ha hecho una petición al Papa, al Papa Juan Pablo II, el que estuvo más cercano en proclamar este dogma. Pero ni como estaba a su lado Benedicto XVI, o sea, el cardenal Ratzinger en aquel tiempo, gran teólogo, y pues probablemente el Papa no declaró este dogma porque era contrario este gran teólogo. Al Papa Francisco también le han preguntado, y él lo llamó verdaderamente una tontería. Bueno, como él habla así, sin gran diplomacia, dijo: esto es una tontería, María no va a robarle a Jesús su mérito, ni un tercio de él, nada. El Redentor es solo Jesús. Y yo también así lo creo, o sea que el título de copríncipe me hace recordar el coprincipado de Andorra, que vosotros de lengua española conocéis. Yo he predicado en Andorra, he estado por allí. Andorra, del punto de vista de la Iglesia, pertenece a la Seu d'Urgell, a la diócesis llamada Seu d'Urgell en la Cataluña. Pero Andorra no pertenece al Estado español, tampoco pertenece al Estado francés. Es un valle que está entre la Francia y España. Bien, pues es un coprincipado. Por ejemplo, Mónaco es un principado, pero Andorra es un coprincipado porque el jefe de Estado de Andorra son dos príncipes. ¿Quiénes son estos dos príncipes? El que sea presidente, el presidente de turno de Francia, y el obispo de turno de la Seu d'Urgell. O sea que ni uno manda más que el otro. Es coprincipado porque están al mismo nivel. Tienen los dos el mismo poder. El jefe de Estado de Andorra es bipartido. Tienen gobierno y tienen primer ministro, pero el jefe de Estado son estos dos, el que sea de turno presidente de Francia y el que sea de turno el obispo de la Seu d'Urgell. Bien. Pues cuando decimos co, la palabra co implica que están al mismo nivel. Por eso no se puede decir corredentora. No se puede decir a María corredentora porque no está al nivel de Jesús. María es madre de Jesús porque fue discípula de Jesús. ¿Quién es el discípulo de Jesús? Según Jesús mismo, el que escucha la palabra y la pone en práctica. María escuchó la palabra, en este caso por vías del ángel, la puso en práctica. O sea, dijo que sí y encarnó la palabra. Bueno, pues esto es lo que hace un discípulo. María es madre porque es discípula, porque escuchó la palabra, la asumió, la hizo suya y se hizo carne de esa palabra, carne de su carne. Así que la maternidad de María viene después del discipulado de María. Bien, y María también fue redimida. María es humanidad, fue redimida. El caso de María, María fue redimida antes de nacer. Nosotros somos redimidos después de nacer, con el bautismo empieza nuestra redención. María fue redimida en su concepción. Fue redimida en su concepción, pero también fue redimida. Y si fue redimida, no puede ser redentora. Bien, pues entonces esta es nuestra posición sobre este dogma que mucha gente que quería ver proclamado, pero que no se ha proclamado, y yo creo que no se debe proclamar. María no es corredentora, no es corredentrix, porque María también fue redimida. Y eso ya, eso de ser corredentora está, yo veo en eso otro, el problema de querer endiosar a María, de querer idolatrar a María, de querer ponerla al mismo nivel que Jesús. Ella no se pone al mismo nivel que Jesús, así que no hay que ponerla al mismo nivel que Jesús. Bueno, hermanos, hermanas, os dejo por hoy y por este año. Vamos a continuar esta práctica sobre Fátima. El próximo año, el 5 de enero será, el 5 o el 6 de enero será la próxima charla sobre Fátima.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el Padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el Padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.